uno busca lleno de esperanzas, ¿no? Sí. Arranca así ese tango. Se llamaba de otra manera y como arrancaba con uno busca lleno de esperanzas, quedó tango uno. Digo, este verso uno lo puede aplicar en la historia argentina todo el tiempo, más allá de los amores, porque se sigue buscando lleno de esperanzas que algo hagan respecto de los créditos hipotecarios UBA, porque recordemos que pasa el tiempo, no se modificó el esquema, este coeficiente, y mucha gente que arrancó pagando un dinero, hoy paga 8 o 9 veces más. Estamos en comunicación con Gabriela Spatari, que es una damnificada de los créditos hipotecarios UBA. Gabriela, buen día. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Tratando de primero repensar la situación y sabiendo que hay 3 proyectos, ¿no?, que todavía no se trataron.
Sí, mira, justo antes del receso invernal que tuvo las cámaras, nosotros estuvimos en 2 reuniones de la Comisión de Finanzas y Presupuesto y presentamos un proyecto, lo alcanzamos a los legisladores de los distintos arcos políticos, para que entiendan que los proyectos que están en danza no son una solución en tanto no prevén una reducción del capital.
Claro.
Y no, o sea, lo que nosotros estamos diciendo hoy es que estamos sobreendeudados. Los capitales aumentaron más de 6 veces lo que se solicitó en estos pocos años, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que son créditos a 20 y a 30 años en general.
¿Qué respuesta obtuvieron en ese momento?
El compromiso de unificar un proyecto y tratar de aportar una solución. El tema es que, sinceramente, ese plazo en que habían acordado Cobos y Massa en su momento como presidente de la Cámara no se cumplió y, sinceramente, hasta ahora no tuvimos ninguna otra novedad y no parece que pudiera haber alguna, ¿no?
Es una situación, además, a ver, recuerdo en su momento fue promesa de campaña de Alberto Fernández, ya pasaron, bueno, van a pasar casi 3 años del gobierno, más allá de la pandemia y de todo, de la recesión acaecida después, pero la cuota hay que pagarle porque si no, o la mandan al final del plan o entran en mora, ¿no?
Exacto. Sí, fue promesa de campaña en términos de que esto había sido una estafa.
Claro.
Y sin embargo, pese a ello, Pese como director del Banco Central nos dijo que para él el crédito funcionaba bien y no iba a hacer nada. Es decir, nos contestó lo mismo que González Fraga como presidente del Banco Nación durante la gestión de Macri.
Claro. Sin embargo, en la provincia de Mendoza nosotros sacamos a la abogada que llevó adelante un caso que tiene condena firme y le retrotrajeron el capital adeudado
a
octubre del 2019 y le cambiaron el coeficiente. Por lo tanto, ya ese caso puede sentar jurisprudencia.
Mendoza es una de las provincias que más avanzada está porque, de hecho, tuvo una ley para salir del sistema UBA y se hizo cargo la provincia en parte de eso. Y de hecho las abogadas que llevaron adelante ese caso también estuvieron en la comisión, expusieron muy claramente los fundamentos del fallo y también los números y las ganancias exorbitantes que los bancos vienen obteniendo desde hace décadas, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, los diputados tienen más que claro el panorama de cuál es la situación nuestra y de que no se puede, digo, en un país donde estamos todos con la soga al cuello con motivo de la inflación y que los bancos no solo ganen al compás de la inflación, sino que además le suman tasas de interés.
Claro. Hay uno de los proyectos del diputado Ramón, que es mendocino también, que habla del esfuerzo compartido. Tengo entendido que ya juntó unas cuantas miles de firmas, pero que este proyecto todavía no se trató en las cámaras.
Sí, lo de Ramón es más que un proyecto, es como un preproyecto, es un bosquejo.
Okay.
Y estuvo Ramón también en la comisión ese día. La verdad que, sinceramente, si quieren hacer algo, pueden leer lo que presentamos nosotros, que es lo más concreto y que somos los damnificados, y que ahí hay una solución en donde se cambia el índice de indexación por otro que es razonable.
Claro. Además de retrotraer el capital adeudado.
Y el capital es necesario retrotraerlo porque el sobreendeudamiento hoy es demoledor.
Claro.
O sea, para darte un ejemplo, yo en el 2017 pedí 1.900.000, yo hoy debo 13 millones de pesos.
Perdón, repetime la cifra. En el
2017
sí.
Pedí 1.900.000 pesos para comprar el 50% de mi casa.
Sí.
Y hoy debo 13 millones de pesos.
Este es otro punto que pocas veces se habla. Tengo entendido hasta que se midió por Focus Group a ver si era un tema que políticamente traccionaba, ¿no?, para resolver o no. Una varita particular por la cual algunos funcionarios miden su función pública, que es si interesa o no a su electorado. Y lo que muchos sugieren o tienen como la idea general es que el hipotecado UBA de la nada tiene una casa. Y hay que decir que más del 90%, en muchos casos vendió un departamento y agregó un dinero más.
Sí, exacto. En general no fueron accesos a las primeras viviendas porque seguía siendo difícil también aprobar un crédito. Porque este crédito siempre fue alto, digamos, en cuanto al monto que se paga de cuota. Por ejemplo, en mi caso, yo me divorcié y compré el 50%. Otras familias tenían una casa y pudieron comprar una casita con una habitación más. Muchos son para refaccionar, para construcción.
Claro.
Entonces hicieron ampliaciones. Y algunos pusieron más del 30% del valor de la propiedad, que eran todos los ahorros de su vida, y por eso pudieron ingresar al crédito.
Claro.
O sea, por eso decimos, no es lo mismo que la situación de un alquiler, y acá lo que se pierde es la vida. Digo, todos los que accedemos a este crédito somos personas ya maduras, con muchos años de trabajo, porque el requisito era tener en blanco un recibo de sueldo, y lo que uno pierde es todo lo que hizo en su vida.
Claro. Hoy por hoy vender esa propiedad es por menor valor.
Por muchísimo menor valor.
Claro.
O sea, vos tené en cuenta que las propiedades están en dólares un 30, un 40% menos de lo que estaban al momento en que el banco cotizó las casas.
Claro.
Hoy están por debajo de la cotización que hicieron los bancos, que en general tampoco es la cotización comercial.
Claro, no llegaría, pero estamos cerca de lo que era esa burbuja inmobiliaria que ocurrió en su momento en los Estados Unidos, ¿no? Es que uno está pagando un valor de otra propiedad, no de la que compró, en función de una cuota que sigue en alza y de un valor inmobiliario que disminuye.
Y esa burbuja hoy la tenés porque indexar un capital al 70% anual más tasa de interés es una brutalidad.
Claro.
Vos en un año tenés el 100% del capital acumulado otra vez.
Claro.
A lo largo de 20 años te compras el Palacio de Buckingham, calculo. Espero, ojalá, por ahí me puedo mudar.
Claro. Bueno, está bueno no perder el humor. Gabriela, ¿qué le dirías al presidente de la Nación que prometió resolver este problema y no dejarlos solos?
Justamente eso. Que demuestre la diferencia, digo, desde el discurso se invocan una cantidad de diferencias en un electorado que es cierto, estamos todos como ciudadanos en este país bastante desahuciados y bastante dispersos a la hora de tener que elegir políticos que se ocupen de todas las necesidades de la gente, digo, desde la persona que no tiene sus necesidades básicas cubiertas a un problema como este que es una política de acceso público a la vivienda. Entonces, lo que le pedimos es que se haga cargo de las promesas, que se haga cargo que es una parte de los ciudadanos que también tiene que gobernar y que tienen un problema muy acuciante que hay que solucionar porque se refiere a la vivienda.
Claro.
Y lo que le decimos, como le dijimos siempre a todos, cuentan con nuestra absoluta colaboración porque somos personas razonables y por eso presentamos un proyecto de ley que lo tienen y que a partir de ahí podemos generar una real solución para este problema.
Clarísimo, hay voluntad de pago, lo que hace falta es que no sea simplemente ni una estafa, ni una usura encubierta detrás de un negocio para algunos. Gabriela, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes por visibilizar este problema.
Gabriela Espatari es damnificada de los hipotecarios UBA, una estafa, hay que decirlo, porque Mauricio Macri pretendió dejar el 2019 con un 5% de inflación, dejó el país con un 53,8%. Sin pandemia, sin guerra, sin nada, un 53,8% con un país endeudado. Lejos de eso, ante la promesa de la resolución de este problema, siguen esperando. Están entrando en mora cada vez más. El porcentaje inicial, que era un 3% de personas que estaban en estos créditos en mora, se triplicó. El tema es cuando se empiece a empujar a la gente fuera de las casas, y eso va a ser dramático. 8:52.